Este miércoles, en la sesión número 682 de la Asamblea Nacional, se tramitó el primer debate, el paquete de reformas a la Constitución planteadas por el Comité para la Institucionalización Democrática para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el rediseño del Parlamento unicameral a bicameral y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Conoceremos cómo avanza este proyecto de reformas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13 horas con 19 minutos. Nos acompaña en este momento Elizabeth Cabezas, asambleísta por Alianza País. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas tardes.
Gisela, qué gusto, muy buenas tardes, un saludo cordial a usted y a todos quienes nos están escuchando.
Muchísimas gracias, asambleísta. Cuénteme, ¿cuál es la posición de Alianza País frente a este proyecto de reformas?
Bueno, yo quisiera más bien hablarle a nivel de presidenta de la comisión que represento a las distintas bancadas que forman parte de esta importante comisión y del tratamiento de las reformas al proyecto que ha sido enviado por el Comité por la Institucionalidad Democrática. Ayer justamente la Asamblea ya debatió en primer debate estos temas y debo comentarle que son tres ejes, ¿no es cierto? Una es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, en la que prácticamente hay una unanimidad de consensos. Obviamente hay vocerías que todavía están defendiendo la gestión que este consejo ha realizado. Sin embargo, creo que habrá una mayoría para aprobar la desaparición del mismo y proceder a la consulta ciudadana. En el segundo tema, que tiene que ver con la bicameralidad.
¿Le parece, asambleísta, si vamos por pasos? Vamos por hablemos en torno a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que usted acaba de mencionar. Respecto específicamente a la designación de autoridades de control, se propone, entiendo, que esas facultades sean transferidas a la función legislativa para justamente evitar la concentración del poder y también por ser pues un órgano de representación política. ¿Se ha establecido ya cuál será el mecanismo para la elección de las autoridades de control?
Bueno, lo que se ha establecido es que justamente se respeten los mecanismos a través de concursos, de designación de autoridades, a través de meritocracia, también a través de los listados y de las ternas que manda el Ejecutivo. Entonces, de este momento esos mecanismos se van a respetar y justamente la idea es que sean concursos lo más transparentes y que generen idoneidad de las autoridades que serán parte de esas instituciones para evitar los conflictos que ya hemos tenido, en los cuales habían vínculos a través de familiares de personal del Ejecutivo y ahora pues gente que definitivamente está muy cuestionada por las acciones que ha realizado fuera del ámbito para lo cual fue designado.
Ahora, ¿qué nos garantiza, asambleísta, que justamente eso que usted acaba de mencionar cambie al pasar a manos de la Asamblea esa designación?
Mire, lo que queremos es evitar lo que antes se daba también, que eran estos repartos que no solamente se han dado en la actual Asamblea Nacional, sino que antes, recuerde usted, en el Congreso de antaño, justamente la creación del Consejo de Participación fue cuestionando el mecanismo de designación de autoridades y el reparto que se daba de los distintos partidos y movimientos políticos. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana lastimosamente no ha dado, yo diría, esa transparencia y tranquilidad a los ciudadanos de que los mecanismos que implementaron fueron los más idóneos, porque definitivamente las evidencias hablan por sí solas. El momento en que regrese a la Asamblea Nacional, lo que debemos procurar es justamente garantizar que se eviten estos repartos al establecer estos mecanismos de selección y en el cual habrá un grupo humano ya mucho más amplio y que difícilmente estará sometido pues a estos cuestionamientos y a estos condicionamientos que a veces generan este tipo de compromisos y este tipo de situaciones complejas para las autoridades de control. Los mecanismos van a ser concursos, van a ser listados de inscripción de los ciudadanos que crean que puedan mantenerse y puedan hacer una buena representación en ese sentido, y será un tribunal incluso el que les haga públicamente entrevistas y que se evidencie que hay un proceso adecuado de selección.
Ahora, hablemos un poco de la bicameralidad, que es lo que se propone. Se propone la función legislativa tenga dos cámaras, una con 30 representantes nacionales en el Senado para un periodo de 4 años y el otro para un periodo de 2 años, entiendo, ¿no es cierto?
Sí, justamente ya. Esa es la propuesta original. Nosotros hemos hablado sobre estos temas en específico. Justamente se prevé que sean 30 senadores y 90 asambleístas o representantes de la Cámara Baja. Y en ese sentido, el interés es justamente reducir el número de asambleístas, pero también optimizar que el mecanismo y los procedimientos de procesamiento de leyes sean más expeditos, más ágiles y además también trabajar en la calidad de las normas que se emiten en la Asamblea. Sobre los periodos al que usted hace referencia, hay un consenso de que no es una buena idea mantener representantes de 2 años. Es un tiempo demasiado corto, es un proceso de aprendizaje el que se pasa en la Asamblea Nacional y en 2 años va a ser un ejercicio de borrón y cuenta nueva, porque usualmente la gente que va a la Asamblea es gente nueva, es gente expedita, es gente nueva, es gente que no conoce el tema y por lo tanto el empaparse es un proceso de tiempos. Y 2 años realmente es corto, entonces estamos planteando de que se establezcan 4 años para el Senado y 4 años para los representantes, más allá del momento en que sean electos.
Ahora, ¿consideran que esta propuesta, algunos quienes la apoyan, serviría para agilizar justamente la función legislativa y para tratar mejor la tarea de fiscalización con el sistema bicameral? ¿Usted cree que eso no resultaría así?
Mire, el sistema bicameral en el Ecuador ya estuvo vigente durante muchísimos años. Más bien se regresó al sistema unicameral a partir de la Constitución de 1979, donde se llamó Congreso Nacional y posteriormente, como ahora conocemos, la Asamblea. Ningún mecanismo por sí solo va a garantizar cambios significativos, más allá de que hay un compromiso, inclusive desde las organizaciones políticas, y que no privilegien candidatos por ser un influencer o por tener muchos seguidores en sus redes. En realidad aquí hay que buscar gente que esté capacitada, gente que conozca o que al menos tenga, yo diría, una inclinación importante para el ejercicio del proceso de legislación y de fiscalización de servicio público. Entonces, en esa línea también el compromiso es desde los movimientos y partidos políticos. O sea, por sí solo el cambio de la arquitectura del poder legislativo, o sea, una Cámara 2, 3 o 4, no nos genera ninguna garantía, sino hay otros cambios adicionales que complementen todos estos procesos y estos esfuerzos que se están realizando. Es una oportunidad, sí, pero tiene que venir acompañada de otro tipo de acciones para que efectivamente dé los resultados que se esperan.
Ahora, asambleísta, usted dijo que una vez concluido el debate, se va a presentar el informe para segundo debate dentro de los 90 días, como lo determina la Constitución sobre el trámite de reformas constitucionales. Según la línea de tiempo establecida por la Comisión, el informe para segundo debate estaría listo a finales de diciembre. Y si la Asamblea Nacional lo aprueba, el grupo de reformas podría ser consultado al pueblo en el proceso electoral de febrero de 2021, el que estamos por enfrentar. Si en las elecciones del 2021 se aprobara la consulta popular sobre las reformas y el legislativo tendría que ser reorganizado, ¿se tendría que volver a elegir asambleístas y senadores según esta estructura bicameral que se está planteando?
Tenemos que trabajar en un proceso de transición para que esta ley y este mecanismo y este cambio importante empiece a dar resultados a partir de las elecciones del siguiente periodo. Estamos hablando del 2026, porque definitivamente no justificaría que una elección que estamos a puertas en el 21 ni cambie las condiciones de juego para las que han sido convocadas, ni tenga alteraciones significativas. Entonces me parece que ahí sí hay el claro entendimiento de que este proceso debe trabajar en una suerte de ajustes a varias otras leyes y también en un ajuste de normas de disposiciones transitorias que permitan el paso del modelo actual de la Asamblea a un modelo bicameral con 2 cámaras, con 2 elecciones distintas, con una reducción de asambleístas, sin alternos, que además es una de las propuestas, y obviamente habrá que montar toda la estructura operativa que soporte al Senado y a la Asamblea Nacional.
¿Cree que las reformas se podrán aprobar en el segundo debate? ¿Cómo ve usted?
Mire, Sí, yo creo que sí estamos haciendo un trabajo bastante responsable justamente para llegar al informe del día de ayer que se lo aprobó en la Asamblea. Nosotros hicimos 11 sesiones, hemos recibido a 31 personas en Comisión General, entre ellos los proponentes, luego de las instancias involucradas, llámese Fiscalía, llámese Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Hemos tenido eventos con catedráticos, con académicos, con inclusive yo promoví como presidenta de Parlamérica, que es este foro latinoamericano importantísimo de 35 parlamentos, promoví un evento internacional con senadores de Colombia y de Chile. Y a través de ellos hemos escuchado los pros y contras del mecanismo y de los beneficios de la bicameralidad. Fíjese usted que Chile, que es un modelo bicameral de hace muchos años, está justamente este momento en la transición o en la consulta de un modelo unicameral. Entonces, de por sí las estructuras y las arquitecturas de los parlamentos no son la panacea de los grandes conflictos que siempre se ventilan alrededor del poder legislativo, pero obviamente son una oportunidad, son un buen cambio, pero hay que pensar en el resto de cosas, cómo mejorar el procesamiento de las leyes, cómo establecer mecanismos a través de la tecnología de mejores controles y también la probidad de la gente a través de una buena selección y una buena candidatura de parte de los partidos y movimientos.
¿Y se podrá cumplir entonces con el cronograma que han establecido?
Yo soy optimista, yo creo que lo vamos a lograr. De hecho, de aquí hasta el segundo debate tendremos también varias comparecencias, tendremos varios trabajos de equipo en donde ya podemos ir obviamente mirando las fortalezas y las debilidades del tema y también cuáles pueden ser las posiciones a favor y en contra dentro de la Asamblea Nacional.
Asambleísta, me queda poco tiempo y nos queda también un tema que analizar importante en las reformas y es la autonomía de la Fiscalía. ¿Es determinante para la autonomía de la Fiscalía el incremento de fiscales o lo que realmente podría ayudar es que se den más recursos, que se asignen más recursos?
A ver, creo que vale la pena comentar que hay aquí una confusión de dos términos que son importantes, la independencia y la autonomía de la institución de la Fiscalía. De hecho, la fiscal plantea entre las necesidades esto, por ejemplo, de la necesidad de mayor número de fiscales, de que se cuente con un sistema en el que haya un mayor control de parte de la Fiscalía en el proceso sancionatorio, por ejemplo, de fiscales. Y este es un procedimiento que más que ser una reforma a la Constitución, es una reforma a los reglamentos internos y a los estatutos que maneja el Consejo de la Judicatura. Pero obviamente no es solo un tema de la forma, sino también un tema financiero. Y en este momento la situación financiera impide que se pueda incrementar el presupuesto para la contratación de más fiscales. De hecho, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia ha expresado su preocupación sobre una independencia de la Fiscalía total, porque esto es parte de una triada con los jueces y con todas las instituciones de justicia que trabajan de manera coordinada. Una independencia podría entenderse como ya no esa relación y ese vínculo de cooperativo que existe entre todas esas instituciones. Entonces, es un tema que nosotros creemos que es importante darle esa fortaleza a la Fiscalía para que pueda trabajar en el combate a la corrupción de una manera mucho más ágil, expedita, sin este tipo de bemoles y de retrasos que le impiden abarcar todos los casos que este momento, por ejemplo, tienen, ¿no?
Asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por conversar sobre este tema tan importante para el país. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecemos a Elizabeth Cabezas, asambleísta por Alianza País. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.